Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, le saluda nuevamente Amado Gil en este programa aquí en Radio Martí. Y vamos a pasar hacia Santiago de Cuba porque varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron detenidos para impedirles asistir al juicio de Amado Verdecia Díaz, que se desarrolló en una de las sedes del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, en esta ocasión en la sede de Palma Soriano. Amado Verdecia Díaz es acusado de un delito de atentado que nunca cometió, según han dicho los dirigentes de la UNPACU, que afirman además que este proceso en contra de este miembro del grupo de Palmarito de Cauto, él es de Palmarito, es en represalia por los servicios que les prestó con un automóvil, el Moscovich, que adquirió cortando caña, se ha dicho siempre, en la década de los años 80. Era el carro que tenía para mover a la gente, incluso hasta cuestiones de urgencia, a los miembros de la UNPACU y otras personas también del entorno. Conversamos precisamente durante el juicio, conversamos con el secretario ejecutivo de la organización, es decir, José Daniel Ferrer García, y con una de las testigos del juicio, la señora Paula Araceli Girón Castro. Vamos a escuchar, para tener en contexto, pues nuestras entrevistas, primero con José Daniel Ferrer García, desde la ciudad de Santiago de Cuba, después pasamos hacia Palma Soriano, donde se desarrolló el juicio, y conversamos allí con una de las testigos, Paula Araceli Girón Castro. Escuchemos.
Bueno, sí, mira, hoy en la mañana comenzó, ¿no?, la farsa judicial, porque no podemos hablar de juicio en una nación donde no hay tribunales imparciales, independientes, contra otro activista de la Unión Patriótica de Cuba, que es el onceno que llevan juicio en los últimos 4 o 5 días. Estamos hablando de Amado Verdecia Díaz, de Palmarito de Cauto. Lo acusan de un supuesto delito atentado a la policía y le piden 6 años de prisión. Sin duda, todo esto es en represalia por la firmeza que han mantenido siempre que han intentado asustarlo para que no siga prestándonos servicio a la UNPACU y a personas enfermas, porque este auto Moscovich de la década del 80 que este hombre adquirió cortando caña, sacrificadamente él y toda su familia cortando caña, adquirieron este vehículo y él lo tiene a disposición de la UNPACU y de los necesitados, a veces los enfermos que no tienen ambulancia a tiempo para llevarle al hospital. La UNPACU, como siempre, despliega, ¿no?, todo un activismo solidario en torno a las víctimas de la represión del régimen. Y desde horas tempranas comenzaron las detenciones de activistas. No tenemos el número preciso porque nos habían dejado hasta hace unos minutos más de 20 teléfonos sin servicio. Algunos todavía están sin servicio. En la mañana de un primer golpe teníamos una decena de activistas santiagueros detenidos en el punto de control del Cristo. Y en Palma Soriano y en Palmarito de Cauto también habían fuertes operativos contra los activistas nuestros para que no llegasen al juicio, y se combinó también la represión contra las Llamas de Blanco, que tienen hoy su reunión mensual, hotel literario, como ellas acostumbran a llamarle. Ahí en Palma Soriano, hace 2 días, tienen unos cuantos efectivos de tropas especiales dispuesto a actuar violentamente contra los opositores. Así se lo han hecho saber a los activistas, a los oficiales de la policía política, que esas tropas estaban ahí hace 2 días para evitar cualquier protesta solidaria, ¿no?, con el acusado, porque vieron que el viernes pasado ocurrieron unas cuantas acciones solidarias en la calle con los 10 que estaban siendo procesados en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Ahora en Palma Soriano te pueden actualizar de qué está sucediendo en estos precisos momentos.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias, José Daniel. Efectivamente, gracias también, bueno, por ponernos en contexto esta situación, este juicio Amado Verdecia, este juicio por atentado, como has dicho. Tenemos ahora desde el Tribunal Provincial, desde las afueras del Tribunal Provincial de Palma Soriano, a Paula Araceli Girón Castro. Ella es una miembro de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU, pero que en este caso no solamente está en este momento en las afueras solamente, sino que ella estuvo dentro del tribunal. Ella fue una de las testigos de la defensa que llevó a Amado Verdecia a este juicio. Paula Araceli Girón Castro, gracias por acompañarnos. Bienvenida a este programa Las Noticias Como Son. Si nos pudieras describir el momento en que conversaste, que hablaste, que te preguntaron, que nos narres qué sucedió dentro del tribunal, Paula Araceli, y gracias por acompañarnos. Adelante.
Bueno, teniendo en cuenta que el tribunal está sitiado dentro y fuera del tribunal, incluso dentro de la sala. Hay testigos que no estuvieron en ese momento de 26 para 27 de agosto. Son falsos. Teniendo en cuenta también de que no hubo maltrato para nosotros, pero sí todo se supone y de simple vista se ve que todo es una farsa lo que le quieren hacer a nuestro hermano.
Háblame de los hechos. ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cómo fueron, o sea, los hechos? ¿Por qué se le acusa de atentado? Tú eres un testigo y estuviste en los hechos. ¿Qué fue lo que pasó que lo están acusando de atentado, Paula?
Supuestamente lo están acusando de atentado teniendo en cuenta de que el hermano ese día de 26 para 27, la patrulla con matrícula 584 estaba diciendo de que la licencia de conducción del acusado estaba pasada de tiempo, es decir, vencida. Ahí lo conducen a la PNR, donde sin más allá y sin más acá, sin hacerle ningún tipo de pregunta, empezaron a darle golpes. Luego de echarle pelo, pues, lo trasladaron para los calabozos, incluyéndome a mí misma. Ellos no tuvieron ninguna compasión con ninguno de ellos.
O sea, tú ibas en el Moscovich, tú ibas en el carro que iba conduciendo Armando Verdecia Díaz. Me dices de 26 para 27, ¿de qué mes? ¿Cuándo fue?
De agosto del 2013, aproximadamente de 11 a 12 de la noche.
O sea, fue el año pasado, en agosto del año pasado.
Sí.
¿Por qué lo detuvieron?
Porque dice el chofer de la patrulla 584 de que su licencia de conducción estaba vencida. Cosa que era falsa.
Ok, y entonces a ti te llevan detenida también junto con con Amado Verdecia Díaz. O sea, te detienen a ti y a quién más. Iban en el auto en ese momento, en el carro, en la máquina en ese momento.
Al frente de la PNR, ahí mismo, al frente de la PNR, a Wilber Lao, a Roberto Almaguer y a Andrés Lugo. Fueron varios hermanos los que estuvieron ahí ese día que amanecimos en los calabozos.
¿Pero por qué los detienen a ustedes?
Porque fuimos en defensa de él. Porque estábamos viendo la agresión que le estaban haciendo a él injustamente.
¿Hubo algún tipo de altercado con la policía de ustedes, de Armando, algo así?
No, nada, nada. Nosotros nunca en ningún momento lo agredimos a ellos, absolutamente para nada. La agresión que hubo ahí fue de ellos hacia nosotros.
¿Qué te preguntaron en el juicio que tú participaste de testigo? ¿Qué te preguntaron?
Que si yo había visto alguna arma que pudieran acusar al hermano de atentado, yo respondí que no. Allí en ningún momento hubo ninguna arma.
Sin embargo, la policía dice que él tenía alguna arma. ¿Qué tipo de arma dice la policía que tenía?
Dicen ellos que es una mocha, teniendo en cuenta que eso es falso.
O sea, una mocha, un machete.
Y también... Sí, y teniendo en cuenta que hubo uno de los hermanos de nosotros, que un oficial de la PNR le sacó un arma y lo apuntó frente a frente.
Entonces, háblame un poco ya del juicio. ¿Cómo viste la situación? ¿Cómo viste a Armando Verdecia? ¿Tú crees que pueda ser condenado? ¿Cuánto le están pidiendo? ¿Qué impresión te llevas tú después de haber participado como testigo en este juicio?
La impresión que yo me llevo es que todo está manipulado por la policía política. Esa es la impresión que me llevo allí. Incluso habían testigos que yo jamás en ese momento lo vi allí ese día de 26 para 27 de agosto. Eso está manipulado, eso se ve a simple vista.
¿Qué testigos llevó la fiscalía el gobierno?
Habían tres mujeres y un hombre y supuestamente la dueña de la casa, que dice ella que cuando se tiró el arma que llevaba el acusado.
¿Ella también testificó, habló esa la dueña de la casa?
Sí, ahí estaba en el juicio.
¿Tu impresión es que van a condenar a Amado Verdecia quizás?
Sí, porque incluso los testigos de la policía política fueron analizados, lo de nosotros fue breve. Pocas preguntas y para fuera del tribunal.
Bueno, pues muchísimas gracias, Paula. De verdad, un placer que hayas estado con nosotros. Vamos a ver en definitiva ahora cuál va a ser el final, sobre todo la sentencia que impongan si es encontrado culpable, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en las noticias como son, Paula. Y antes de concluir, solamente quiero dar algunos detalles. La UNPACU tiene 33 presos políticos en las cárceles castristas y otros 7 esperan juicios, encontrándose bajo fianza u otras medidas. Y más de 30 activistas también pudiesen ir a prisión próximamente por negarse a pagar altas y arbitrarias multas que les han sido impuestas por órdenes de la policía política. Solamente estos datos para que vean lo que está sucediendo con la UNPACU en la región oriental del país. Una pausa. Regresamos en las noticias como son.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí. La pregunta que muchos se hacen es, en Irak, los militantes islamistas que se acercan a las puertas de Bagdad, ¿y esto va a permitir que sobreviva la nación como entidad soberana si triunfan las fuerzas del Estado Islámico en Irak y en el Levante? Esto es por un lado. Por otro lado, el gobierno de Irak le ha solicitado a Estados Unidos ataques aéreos contra los militantes y yihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante. Esto se conoce como ISIS, así son las siglas en inglés, el ISIS, que precisamente, como decía yo en la pregunta, se han apoderado de varias ciudades claves del país. Esto, cuando uno lo lee a distancia, uno puede percibir una tensión y un estado tan deteriorado en Irak que llama muchísimo la atención y, como se dice en buen cubano, son esas cosas que meten miedo. Así, esa es una frase muy popular en Cuba y por eso la menciono al introducir el tema. Ya tenemos, como siempre, pues a alguien que conoce muy bien lo que está sucediendo y que no es una persona que tiene una bola de cristal, pero sabe predecir muy bien lo que puede pasar. Me refiero a Fernando Bazán, del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Fernando, gracias por acompañarnos. Creo que hemos hecho muchos programas, pero ninguno, yo creo, que en un momento de tanta crisis en Irak.
Exactamente. Lo que está sucediendo hoy en día en Irak es una suma de una serie de factores que no solamente responden al avance del ISIS específicamente, tal cual usted lo señalaba, sino que es un proceso que se inició en el año 2003 cuando Estados Unidos remueve del poder a Saddam Hussein y que se ha continuado y agravado a lo largo de estos 10 años aproximadamente. Lo que está sucediendo puntualmente con este éxito que ha llamado a la comunidad internacional a la preocupación sobre el avance del ISIS es fundamentalmente una cuestión de traición de muchas tribus sunitas que ahora se han retirado como elemento de contención en el terreno. Hoy en día quien gobierna Irak es un presidente electo, sí, sin lugar a dudas, pero que es del componente chiita. En Irak, la mayoría del pueblo es sunita y hoy en día gobiernan los chiitas. Este gobierno chiita ha sido particularmente vengativo respecto de su posición y ha diezmado en muchos casos a los gobernadores, a los diputados y a los elementos dentro del ejército. Esto ha provocado mucho malestar dentro de las tribus sunitas, han retirado su apoyo y virtualmente el presidente quedó aislado y traicionado por su propia gente.
Ahora, Fernando, fíjese, antes de la invasión a Irak, incluso yo recuerdo cuando la guerra del Golfo, cuando se llegó a cerca zonas por ahí, que se habló mucho de esta cuestión de no invadir a Irak por la situación de que se iba a desestabilizar la zona. ¿Y por qué? Porque esta relación de los chiitas y los sunitas es muy clave para analizar todos los países de la zona. ¿Por qué? Se hablaba de la estabilización que podía ser o la neutralización que podía ser la existencia de un Irán con un Irak. Al desestabilizarse y bajar toda la presión que pudiera haber tenido Saddam Hussein en su época, pues entonces la parte iraní comienza y adquiere una fuerza inmensamente grande en la región. En este momento, Irán sigue siendo ese peligro con esta debilidad y con esta fuerza que están tomando los sunitas dentro de Irak, la debilidad del presidente chiita. ¿Puede esto fortalecer nuevamente a Irán a pesar del nuevo gobierno que tenemos en este país?
Lo que usted acaba de hacer es justamente el análisis exacto y preciso de la situación. Me animo a agregar a lo que usted acaba de decir dos elementos que resultan claves para entender lo que está sucediendo. En primer lugar, hay una guerra entre religiosos, entre los grupos religiosos y los grupos laicos, sobre la forma que va a tener el nuevo Estado, no solamente en Irak, sino en Siria y en Egipto y en Libia y en la mayoría de los países árabes post-primavera árabe, por un lado. Y por otro lado, también hay una fuerte guerra fría entre sunitas y chiitas, ¿sí? Entre Irán y Arabia Saudita. Estos dos conflictos al mismo tiempo han generado fuertes tensiones dentro de la región. Y estas tensiones son justamente las contradicciones que estamos viendo hoy en día, donde Estados Unidos va a terminar de aliado de Irán para justamente combatir a los fundamentalistas. Situación que hace unos años atrás era totalmente impensable, totalmente inviable. Situaciones como estas vamos a comenzar a ver también a lo largo del tiempo, en el futuro, ya que, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, Siria, donde la comunidad internacional combate al régimen de Bashar al-Assad, que es quien está combatiendo al ISIS. Pero del lado de Irak se apoya al gobierno de Maliki, que es quien está siendo debilitado por el ISIS. Estas contradicciones sistémicas son justamente lo que le mencionaba. Contradicciones que se explican a partir no de una sola dimensión del conflicto, sino de un conflicto que es político y es religioso al mismo tiempo.
Pero ahora vamos otra vez a hacer uso de la historia, ¿no? Porque vimos una situación similar, claro, con muchas diferencias, pero una situación similar cuando la guerra en Afganistán, que Estados Unidos tiene que aliarse precisamente a Pakistán para poder utilizar el territorio y llegar a Afganistán. Después vimos que el líder terrorista de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, estaba escondido en Pakistán. Y Pakistán, un país que era enemigo de los Estados Unidos, incluso sancionado por Estados Unidos. Lo que le quiero decir, hago este preámbulo para decir, este tipo de alianzas momentáneas para poder resolver una situación a mediano plazo siempre salen fatales.
Exactamente. Lamentablemente la situación a la cual se ha llegado es tal vez el mal menos peor, si se me permite la expresión. Hoy en día la situación en el Medio Oriente está al punto de convertir a toda la región en un gran conflicto civil étnico. No solamente está el problema en Siria y está el problema en Irak, también comienza a verse cierto resquebrajamiento en lo que es Líbano. Egipto está al borde también de una guerra civil, más allá de que al-Sisi esté en el poder. Libia no ha recuperado la paz desde que cayó Muammar Gaddafi. La situación en el resto de los países del Golfo, principalmente de Bahrein, tampoco es alentadora, sino que está contenido justamente por la fuerza de Arabia Saudita. Entonces, tal vez que se consiga una suerte de entendimiento entre Estados Unidos e Irán sea el principio para comenzar a resolver la situación. Esto no quiere decir que van a ser amigos para siempre, ni mucho menos, pero sí de que ambos tienen mucho que perder si la situación se deteriora aún más.
Ahora usted habla de Estados Unidos y el resto de los países occidentales, el resto de la OTAN. ¿Usted los ve en este problema o esto es solamente Estados Unidos?
La OTAN ha demostrado poco interés en participar más allá de la parte retórica. Entonces, esto no se explica directamente desde el punto de vista de la OTAN, sino que se explica desde el punto de vista de Estados Unidos. Lo que Estados Unidos diga, el resto de la OTAN lo va a acatar.
Y Israel, porque estamos hablando de Estados Unidos y de estos países, pero en medio de todo esto hay una situación con Israel que debe ser sumamente tensa y peligrosa también.
Sí, pero Israel dentro de todo no le está yendo tan mal desde el punto de vista estratégico, ya que prácticamente era lo que siempre deseó, entre comillas. Si uno hace un análisis realista hoy en día, ¿qué es lo que ve? Que los países árabes están peleando entre ellos. Es decir, vemos a sunitas peleando con chiitas, claro. A religiosos peleando con nacionalistas, a Hezbollah peleando con Al-Qaeda. Justamente todos sus enemigos, los enemigos de Israel, están peleando entre sí al mismo tiempo. ¿Sí? y esto ha debilitado mucho a estos países y ha debilitado mucho a estas estructuras que sí amenazaban de manera directa a Israel.
Bueno, muy buen análisis. Ya una última pregunta, sé que usted tiene que salir, que está apurado Bazán, pero ¿qué va a pasar a corto plazo? ¿Ve usted esta alianza con Irán para tratar de controlar la situación en Irak?
En el corto plazo esta alianza va a tener que presentarse. Sin lugar a dudas, estos grupos no van a prosperar en el terreno, es decir, el ISIS no va a llegar a Bagdad, puede eventualmente atacar a Bagdad, pero me refiero, no va a tomar el poder de Bagdad. El ejército iraquí está desorganizado, desalineado, pero tiene la capacidad de fuego suficiente para derrotar a estos grupos. Por otro lado, también los grupos tribales sunitas en el pasado han derrotado a estos grupos pro-Al-Qaeda. Uh-huh. Es decir, la capacidad instalada está. Simplemente lo que hace falta es la decisión política desde Bagdad para que el gobierno sea algo más pluralista y no sea tan chiita a los ojos sunitas.
Muy bien, bueno, pues Fernando Bazán, muchísimas gracias, un verdadero placer, y siempre en medio de todo esto, siempre el peligro, ¿no?, de los grupos terroristas que puedan hacer campamentos aprovecharse de esas desestabilizaciones y crear campamentos en cualquiera de estos países. Creo que es un gran peligro que tiene el mundo, más allá de la cuestión del área, ¿cierto, Fernando?
Exactamente.
Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias una vez más. Usted es una persona que nos da luces en esta situación del mundo y ojalá que esto se pueda controlar al menos de momento.